más reciente con El Update. Con Alec Méndez en Lado B por La Mega, donde sea.
Diez, cuatro minutos de la mañana.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Lo logré? Rodrigo, lo lograste, casi. Mira, oye, por un momento pensé que no sé, que Data estaba teniendo algunos problemas hormonales, pero no, es realmente Rodrigo Lazarte, una leyenda de La Mega. Rodrigo, un gusto, por fin estamos juntos.
Yes, el Mr. Alec on the Méndez está de aquel
lado.
¡Qué
bueno!
Yo lo había dicho, y esto, bueno, esto que lo sepa todo el mundo una y mil veces. ¿Usted es consciente del pasticho que le ha sido picado por parte de este servidor? Se lo he comentado a Data, lo hablábamos ayer chateando que si por DM de Instagram. Brother, ¿con qué vas mañana para no pisarte la manguera?
De verdad, una terminología, pero mira, que la gente no se imagina el profesionalismo de esto. O sea, estamos haciendo quites, pisando manguera. Esto es la radio, señores, así es que se habla.
Es puro argot radial. Totalmente. Mira, brother, no. Alec Méndez, mira, por fin. Porque este es el mister que yo todas las mañanas ya regresando a casa... Me tiene enganchado con los temas que a mí más me interesan escuchar en la radio. Fíjate que estoy muy desconectado de lo que es lo político, de análisis económicos, de incluso la música. La radio en su momento era el gran lugar para ir a conocer qué estaba pasando con la música, ¿no? O era ir a una discotienda a comprarte un disco, o era escuchar programas especializados de música. Pero ya la música está en todos lados y a disposición de todo el mundo. Pero lo que es contenido tecnológico, lo que es contenido, digamos, cultura pop, sigo disfrutándolo muchísimo en la radio. Entonces, por eso yo soy fiel seguidor del Update aquí en Lado B.
Totalmente, Rodrigo. Y fíjate que lo bueno de esto es que, como yo siempre le digo a Manuel, que si bien esto es un tipo del tema que siempre nosotros hablamos, gente joven, estoy poniendo comillas porque estoy asumiendo que no tengo ninguna cana ni nada, ni tú ni yo, Rodrigo. Realmente...
Estoy seguro que soy más viejo que tú, estoy seguro.
Bueno, si lo hablamos después, Rodrigo, qué gente joven, la verdad, aquí esto es pura adrenalina joven, pura generación Z.
Puro colágeno, men.
Puro colágeno. Pero la verdad es que este tipo de temas, o sea, uno lo habla comúnmente, pero no es tan común en la radio. Entonces, creo que eso es lo que nos ha distinguido a lo largo de este año y medio con Data y conmigo, que hemos hablado de este tipo de tecnología. Y me encanta que siempre estés muy pendiente, Rodrigo, porque yo también soy admirador de tu trabajo. Y he visto toda tu evolución radiofónica. Y de verdad es un gusto estar aquí. Y de verdad me gustan estos multiversos que nos está permitiendo las ausencias de Data. De conectar y ver qué sucede. O sea, me gusta muchísimo.
Qué loco el concepto del multiverso, ¿no? Cómo va... o sea, ya se acabaron, por ejemplo, en términos cinematográficos, el tema de una trilogía. Ahora es el universo Star Wars, el universo Marvel, el multiverso, donde más de allá de un universo se mezclan 10 versiones de una misma persona, el metaverso, la locura.
Totalmente. Y fíjate, Rodrigo, que lo bueno de esto es que realmente todo este concepto, si bien era muy ciencia ficción, era bastante relacionado a estos cómics de repente los 50, 60, en los que habían historias paralelas que no necesariamente se conjugaban, sino eran en un momento donde, por ejemplo, vemos en Avengers... O podemos ver ahorita en What If, que es la serie última de Marvel, donde aparecen estos distintos tipos de personajes. Realmente es una puerta abierta para una cantidad de historias que nunca hemos visto. Entonces, de alguna manera, si traspolamos esto al mundo real ahorita, 2021, con esta aparición del metaverso, también tiene mucho que decir, porque realmente podemos ser... antes se hablaba de las personalidades físicas y la personalidad digital. Pero cierto. Ahora podemos tener muchas personalidades digitales en todo el metaverso, por ejemplo. Entonces, creo que es una buena época para reinventarse. Es algo increíble. Tú puedes ser quien te dé la gana.
Sí, totalmente. Siempre saco como referencia... Bueno, siempre no, últimamente. No sé por qué viene a mí la referencia de esta peli de Spielberg de hace par de años, Ready Player One. No sé si la empezaste a ver.
Sí, claro.
Súper entretenida, pero uno empieza viéndola o empezó a tener relevancia por la cantidad de referencias pop que había dentro de la peli, pero cada vez más se siente que lo que pasa en esa película, el cómo se vive, cómo se existe, es lo que viene, ¿no?
Sí, absolutamente. Y fíjate que una de las cosas que más o menos abordaba esa película era cómo tú podías ser las personalidades que tú quisieras. Y fíjate que la presentación del metaverso de Mark Zuckerberg hace un par de semanas, él precisamente decía eso. Oye, mira, tú puedes tener una casa completamente distinta. De hecho, se está hablando que se van a vender unas especies de acres, de hectáreas virtuales, que de hecho hay unas páginas para comprar tu terrenito, Rodrigo, te lo recomiendo, para que puedas hacer tu casa virtual. Entonces, no solo es tener una personalidad distinta, sino es tener una vida completamente distinta. Es decir, puedes tener una casa de tus sueños, puedes tener el automóvil de tus sueños, obviamente todo es virtual, pero está allí. Entonces las barreras entre lo virtual y lo real realmente son muy, muy pocas. Y fíjate que obviamente ya esto es una puerta para que muchas corporaciones estén entrando a toda esta onda del metaverso. Ya se supo hace unas 2 semanas, creo que ya Nike estaba en planes de hacer una especie de, no sé si como un parque de atracciones, no estoy muy seguro, pero se va a llamar algo como Nikeland, donde vas a poder ver toda la historia de la marca, todas las submarcas, vas a poder ver toda la historia de Jordan. Entonces estamos viendo como poco a poco estamos haciendo, y también algo que hablaba con Manuel la semana pasada era que ya Disneylandia está, Disney ya quiere hacer una especie de Disneylandia metaversística, en donde obviamente tú vas a entrar, vas a comprar tus tickets, vas a poder ver inclusive otras atracciones que o sea, pueden ser versiones
exclusivas virtuales de este mundo, de este metaverso.
Totalmente. Entonces estamos viendo me emociona bastante, porque realmente es una época para la gente creativa, es una época donde las ideas no tienen límites y donde cualquier cosa puedes hacerlo en el mundo virtual sin mucha plata.
Claro, es que toda la vida ha sido digamos la carrera espacial por conquistar un nuevo mundo y ese mundo colonizarlo y convertirlo en propiedades, en convertirlo en un espacio nuevo. Esa fue la carrera espacial, pero ya estamos hablando de la creación de el descubrimiento de un nuevo mundo que es infinito. O sea, eso que me hablas de los acres no son acres, digamos, físicos con una delimitación geográfica real, sino que tú puedes, me imagino que sí va a haber una delimitación geográfica, pero ¿quién te dice que si se genera por ejemplo, se crea un Las Vegas nuevo en el metaverso? ¿Quién dice que al lado no puede haber otra Las Vegas nuevo? O sea, no puede haber tres Las Vegas, o puede crecer en ese espacio infinito.
Sí, absolutamente. Es que realmente las posibilidades son infinitas. Y de hecho, mientras estaba hablando contigo, Rodrigo, mira, hay una página que se llama Metaverse Property, propiedades de metaverso.
Buscando.
Métanse ahí y ya pueden comprar su terrenito en el metaverso. Es decir, ya yo creo que eso de que, mira, yo voy a trabajar para comprar un apartamento pequeño, ok, hágalo.
Pero googleando su Caraballeda en el metaverso, para tener mi apartamento con la playa.
Apartamento con playa al frente, por favor.
Mira la locura.
De hecho, se presenta como la primera agencia de bienes raíces del metaverso. Es una cosa increíble y puedes comprar absolutamente todo. O sea, yo creo que de hecho este tipo de iniciativas realmente son muy traídas de los cabellos, pero también son una, más adelante, en unos 2 o 5 años, va a ser algo completamente institucionalizado. Va a ser algo como que, ok, tú vas a tener una casa, pero ¿dónde está tu terreno, pana? ¿Qué está pasando?
Yes, qué locura. Es que sí, la verdad es que hay que hacer mucha tarea. O sea, tenemos tarea y tenemos que indagar, tenemos que empaparnos. Porque entre todo este concepto de metaverso, todo este concepto virtual, todo el concepto, fíjate que una de las tierras, porque tú puedes comprar tierras, aquí estoy viendo, en, como decirte, bueno, estados o ciudades que no existen acá en nuestro plano. Pero está Decentraland, The Sandbox, Somnium, CryptoVoxels y Upland. Entonces tú dices, bueno, yo me voy a mudar para Somnium. Y puedes comprar en criptomonedas. O sea, esto es una locura.
Pero, ¿sabes? A mí me emociona, Rodrigo. De repente, o sea, ya estamos viendo. Mira, fíjate, estos son como los cinco zonas de Nueva York, como los 5 barrios. Entonces yo quiero saber cuál va a ser la zona high claro, del metaverso y cuál va a ser la zona, tú sabes, popular, donde va a estar el sabor, donde va a aparecer un nuevo hip hop, una cosa así. O sea, yo quiero saber dónde va a estar, mira, la Vega del metaverso y dónde va a estar, exacto, la Lagunita del metaverso, porque yo tal quiero cual vivir a los dos.
¿Dónde está el Wynwood del metaverso y dónde está la calle del hambre?
Exactamente, exactamente. ¿Y dónde venden el pepito más barato, un dólar, sabes? Es una cosa, es un nuevo turismo.
La locura.
A mí me encanta.
La locura, sí.
Mira,
Alex, vamos a ver, si no sigo hablando contigo y no vamos a la materia del update de esta semana. Cuéntame tú qué tienes por ahí.
No, mira, el update es un ejercicio continuo. De aquí yo hago material y Manu me salta a 15 materiales, así que no hay problema.
Ok, Rodrigo, vamos bien
así
entonces.
Que, porque... Mira, una de las cosas que quería hablarte en esta semana es que precisamente se conecta bastante con esto de tener una tierra nueva y de repente tener quizás, porque obviamente el metaverso va a tener su propia moneda, no sabemos muy bien, obviamente va a ser criptomonedas, pero no sabemos a ciencia cierta. La verdad es que hay una persona que ya está metido de cabeza en el y toda esta onda de Bitcoin y toda la cuestión es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que obviamente yes, todo el mundo sabe que tiene ciertas cosas malas y de repente hay ciertas polémicas con respecto a su gestión, pero recordemos que él fue el primer presidente de Latinoamérica que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, la noticia más reciente es que Nayib acaba de anunciar la Bitcoin City. Es una ciudad de Bitcoin. Esto es un tema que interesa muchísimo en mi cuenta de Instagram, arroba Alec Méndez. Yes. Cada vez que saco algo de Bitcoin, la gente le encanta. Y esto va a ser una noticia que les va a alegrar el día, porque Nayib, el señor Bukele, ya está pensando en el desarrollo de una ciudad que va a estar primero costeada con los ingresos que han dado el Bitcoin en El Salvador. Esto va a ser una ciudad que no sé si tú ves la relación, Rodrigo, pero no sé si recuerdas que hace un par de meses quizás Elon Musk había anunciado que él iba a hacer una ciudad en sí, Texas, que sí, 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 básicamente era una ciudad súper futurista. Y esto tiene mucha relación porque Bukele está comentando que va a ser esta ciudad, que es una ciudad completamente construida desde cero.
Exacto.
Va a estar...
Y estamos hablando de una ciudad real, porque estuvimos hablando hace unos minutos del metaverso. Estamos hablando de una ciudad, un espacio geográfico real dentro de El Salvador. Sí, sí, estuve leyendo un poco. Y fíjate, te estoy acompañando con musiquita, súbele un pelo. Esto es Glitch. Me puse a buscar. Sí, hay música sobre Bitcoin. Y sí hay, sí hay. Te tengo tres temas. Soulja Boy. Yeah. Bitcoin.
¿Tú estás preparado, Rodrigo?
Te tengo, sí, sí, yo sé para dónde vas y te tengo dos temas más sobre Bitcoin.
Okay, esto seguimos. No lo hace Data, ¿ves?
No, ¿ves? ¿Ves?
Espero que me esté escuchando.
Ajá, mejor. Data.
Mira,
yo le
mira,
musicalizo mira a Alec Méndez. Ok, seguimos entonces con Nayib Bukele. El hombre tiene esta idea... Y tiene una forma particular incluso el espacio geográfico de la ciudad Bitcoin.
Absolutamente.
¿No?
Fíjate, una de las cosas, Rodrigo, analizando, porque esto es un proyecto que obviamente al ser conceptualizado en Latinoamérica, obviamente todo el mundo levanta la ceja, dice que, oye, quizás esto es muy descabellado, quizás esto no es realizable a un mediano plazo, pero sí, ya Bukele ya mostró el plan de cómo primero va a distribuir esta ciudad Bitcoin, que no tiene nombre oficial todavía, es como una especie de nickname, y básicamente el 50% de la ciudad va a estar dedicada a áreas residenciales. Luego, el 20% va a estar dedicada a sectores sociales, 10% a áreas verdes, 8% a industrias, creo que 7% de equipamiento digital, o sea, él va a tener granjas de Bitcoin y toda esta infraestructura necesaria para darle fondos a este proyecto, y 2% al transporte. Lo más importante de esto, y que yo veo que también coincide con el concepto de esta ciudad de Elon Musk, que anunció que iba a ser en Texas y que iba a tener, por supuesto, todos los carros iban a ser Tesla, iba a tener internet de Starlink y esta cantidad de servicios provistos por las mismas compañías de Elon Musk, pero en este caso, Dejan Ayib, él trata de, dice que el proyecto quiere hacerlo cerca del volcán Conchagua, que según su conceptualización le va a dar energía a la ciudad a través de una planta geotérmica. Esto me parece muy bien porque es una ciudad totalmente sustentable, no va a ser... obviamente tendrá algunas partes que se va a tener energía de combustible fósil, pero en su mayoría este proyecto quiere sustentarse sobre la energía geotérmica, lo cual me parece muy, muy importante. Y básicamente esto es un megaproyecto que él está planteando para atraer las inversiones en el país y va a tener un costo aproximado de 300.000 bitcoins. Esto no quiero ni sacar la cuenta.
Es una locura, Rodrigo, porque el presupuesto, claro.
Sería muy, muy grande. Pero fíjate que creo que esto es un proyecto que de alguna manera puede sonar ambicioso, pero suena totalmente realizable para los estándares de ahorita. O sea, realmente hay muchísima inversión en el tema del Bitcoin y el tema de las nuevas energías sustentables y las nuevas tecnologías atraen muchísimos inversionistas. Entonces, obviamente, esto puede ser una primera puerta para de alguna manera la entrada de Latinoamérica a toda esta onda de tecnología que me parece súper necesaria.
Sí, sí, sí. Empezando por, bueno, retomando el tema del volcán, de la energía sustentable, a mí también me parece un recurso increíble o una idea genial. Hay que ver si en ejecución se logra, porque sí, porque vivimos en Latinoamérica, como dices tú, y todos hemos comido de promesas presidenciales y sabemos que no siempre... o rara vez, a veces se ejecutan en un 100% como fueron planteadas, ¿no? Y no hablo solo de Venezuela, hablo de Latinoamérica entera.
Totalmente, totalmente.
Pero el tema de lo ecológico, el tema de lo sustentable energizado con un recurso natural, sí creo que es un gran avance, porque el tema del Bitcoin, lo primero que genera antipatías, y con razón, es el tema del consumo de energía, de cómo están preocupados a nivel mundial de cómo está influyendo en el calentamiento global, en el tema energético, que temen que si en Texas vaya a haber un gran apagón pronto. Entonces, oye, tú que también, un volcán pueda convertir el volcán del dinero, anota ahí.
¡Qué buen nombre! Qué
tenemos buen nombre. El ciclón del dinero, el volcán del dinero.
Con tal que no haya lava incluida, yo creo que estamos bien.
No.
Estamos súper bien.
Sí.
Mira, Rodrigo, otra noticia que tengo aquí, hablando de lo que estábamos comentando al principio, esto de los multiversos. Esto es casi multiverso, pero es algo bastante divertido y creo que también va mucho en la onda, ya que estamos hablando de estos temas de avanzada, los cuales tú sabes que son los que nos apasionan acá. Es que ya esto fue un cambio radical. Estamos viendo ya en temas de cine que el actor Idris Elba, que es uno de mis actores favoritos de la vida, este actor británico, que precisamente tiene una larga historia en esto de los multiversos y todas las casas de cómics. Recordemos que Idris Elba era Heimdall en Marvel, era este señor de dreadlocks que le abría el ascensor a Thor para donde fuera, este señor increíble que creo que lo mató Thanos, ¿no?
Sí, Thanos lo atravesó como un pincho.
Un chuletini, pero era pana. Sí, y básicamente también ahorita estuvo en The Suicide Squad como el papel de Bloodsport, que
es verdad.
Esta película dirigida por James Gunn, que a mí me gustó. Yo no sé.
Te iba a preguntar tu opinión. Sí, está súper, súper loquita, divertida, pero oye, yo cada vez más aplaudo cuando DC apunta bien y logra aciertos, porque me da una pena con DC. El 80% de lo que hace va mano.
No, increíble, mano. No, sí. No puede ser. De hecho, hace un par de días estaba hablando con Manuel que The Eternals, que es la última película de Marvel, del MCU, era con un tono bastante DC. Un tono bastante oscuro, era como unos personajes, no era tan chuchería, tan cotufa como puede ser Marvel. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo.
No.
Pero es una película un poco más densa.
Es más seria, es como contemplativa, es como... te pone a reflexionar. Tú cuando ves Iron Man, tú dices, bueno, dame diversión, dame acción. Esta lo tiene, tiene sus elementos, pero también es una película en otro ritmo, ¿no?
Totalmente.
Y con otro tipo de contenido.
Total, y aparte que está también dirigida por Chloe Zhao, que es una directora ganadora de Oscar, una persona muy seria. Pero la verdad es que la actuación de Idris Elba en The Suicide Squad fue bastante divertida, me gustó, porque obviamente esta película viene dirigida por James Gunn, que James Gunn, eso fue una especie de sus vacaciones de Marvel, cuando lo dejaron ir por unos tweets de humor negro que él había hecho hace mucho tiempo. Lo agarró DC, DC le propuso, hey pana, ¿qué tal si hacemos una nueva versión de Suicide Squad? La cual le hicieron muy muy bien. Y sí, bueno, ahora James Gunn va a regresar también con Guardianes de la Galaxia 3, pero el punto es que excelente. Y Idris Elba ha probado ser un actor bastante versátil. Y ya la noticia es que aparentemente, y esto tiene algún tiempito rodando, Idris Elba pudiera estar considerado para interpretar a un nuevo agente 007 en esta nueva etapa de este personaje clásico de espías que tiene muchísimo tiempo y que obviamente ha sido como el abuelo de todas estas películas de acción.
No sé si viste la más reciente de James Bond, creo que se llama No Time to Die, ¿no? A mí me encanta toda la... Es como un placer culposo porque sé que es una figura tal vez un poco desgastada en el tiempo, pero creo que la han sabido como reinventar cada vez que los tiempos van cambiando, ¿no? No sé si viste la última. Yo no la he visto, pero ya me hicieron spoiler importante. No lo voy a hacer aquí, pero te pregunto a ti, ¿la viste?
No la he visto, pero estoy súper pendiente porque a mí me gusta.
Tenemos tarea.
Por supuesto, yo soy muy fan del trabajo de Daniel Craig, me parece que lo ha hecho muy bien, creo que tiene la sobriedad necesaria para hacerlo, pero también es alguien como bastante accesible, o sea, me gusta porque creo que ha sabido equilibrar todas estas ingredientes de la personalidad del 007, pero creo que, y no sé qué dices, qué opinas tú,
bueno, Rodrigo, o sea, fíjate, yo creo que lo que va a pasar con Idris Elba es que va a ser un nuevo personaje dentro de la franquicia de James Bond, pero no va a ser James Bond, no va a ser el agente 007, va a ser un nuevo personaje original, porque lo que ha pasado con la franquicia de James Bond es que a lo largo de todos los años cambian los actores, cambian los escenarios, pero siempre está Miss Moneypenny, James Bond, las dos chicas en discordia dentro de la serie, o sea, siempre se repiten los mismos personajes. M de ahora cambió al personaje de Ralph Fiennes. Pero va a pasar algo al final de esta James Bond, que no les voy a contar, que ya me hicieron el spoiler, que hace que cambie el sentido de los personajes clásicos dentro de James Bond. Entonces Idris Elba, que se hablaba hace unos años para que fuera el primer James Bond de raza afrodescendiente, va a estar, se le está ofreciendo un papel para que esté dentro del universo James Bond, dentro de la historia, pero como un personaje nuevo original. O sea, ya están por fin terminando
increíble.
De darle como una vuelta completa a lo que hemos visto de James Bond desde los años, no sé, 60.
No, y está muy bien ese movimiento, porque de alguna manera ya el personaje necesitaba un refrescamiento, ya no queríamos caer, por ejemplo, en Misión Imposible, que Tom Cruise tiene interpretando a este agente desde hace 20 años, y realmente 007, más allá de ser un agente, es un investigador, y él realmente responde a su contexto, se adapta a las nuevas tecnologías, y obviamente Idris Elba es muy, muy cool, y aparte, Rodrigo, yo creo que esto también viene mucho en relación con este movimiento de la inclusión en todas las películas. También habíamos visto más o menos por esta misma onda que está ya Yara Shahidi, que es la nueva campanita que va a ser en el live action de Peter Pan y Wendy, que va a ser también una actriz afroamericana. Están cambiando totalmente, y más relacionado con Idris puede ser Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, que también tiene un buen tiempo haciendo ruido, diciendo que va a ser un nuevo Superman afroamericano, que va a ser que una nueva historia. Y hace poco, creo que en julio o agosto, ya se dio la confirmación de que la misma productora de Michael B. Jordan, ya que bueno, para los que no lo conozcan por nombre, él es Killmonger, es el malo de Black
Primo,
Panther. El primo mal portado del rey T'Challa. Y, por supuesto, Creed.
El
hijo de Apollo Creed. Entonces, Michael B. Jordan, básicamente, él tomó el proyecto por sus manos. En algún momento se había hablado de que iba a estar involucrado J.E. Abrams. Creo que no se dio, no estoy seguro. Pero la verdad es que ya este proyecto va a estar desarrollado por HBO Max. Y como tú comentabas, este no va a ser un Superman afroamericano, sino va a ser un personaje de una especie de multiverso que creo que lleva por nombre Val Zod.
No,
un Superman nombre, de la Tierra el
nombre,
2.
Perdón, el nombre es Superman Dingo.
Eso va a estar eso va a traer mucha taquilla, Rodrigo.
Bueno, cuidado, la sacan en 3D porque bueno, te saca un ojo.
Con un sombrerito de pescador y
Oye, vale, perdone.
Una toalla. Qué horrible.
Perdone nuestra audiencia, vale.
Esto oye, no pasa con Manuel.
Falta de seriedad, no.
Pasan cosas peores.
Mira, Alex, vamos a hacer una cosita para ponerle un poquito de seriedad y profesionalidad a esto. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Y al regreso seguimos conversando con Alec Méndez en el Update, conversa sabrosa, James Bond, Marvel, Bukele, Bitcoin, ¿qué más vamos a tener? Mucho más aquí, el lado B, el lado de la espuma, como tú quieras. Spider-Man. 10:32 de la mañana, sigues escuchando Lado B, una edición especial con un hermano de la espuma haciendo, bueno, lo mejor que puede para acompañarte todas las mañanas y hacerle honores al señor Datapunk, que muy bien hace este acompañamiento de 9 a 11 con información, musiquita. Y con los martes, Alec Méndez y el Update. Alec, escuchas de fondo Spider-Man de los Ramones.
Qué brutal, qué yes. clásico. Eso, mira, pone piel de gallina.
Yes.
Porque vamos a hablar de todo lo que se viene. Y aquí, esto es un spoiler alert. O sea, yo creo que por favor tengan alguna sirenita por ahí, no una sirenita de la que se viene ahorita, también es afroamericana. Ey,
¿verdad?
Estamos hablando, claro.
Correcto, cierto. Déjame ver si hay una sirena por acá.
Porque lo que se viene es que es una muy, muy, muy buena noticia para los fans de Spider-Man que ya está. Mira.
Bueno. Te la tengo. Llegó tarde, pero te la tengo.
Exacto.
Listo. Atención.
Mira, Rodrigo, la verdad es que, bueno, ya tú sabes, ya tú, yo sé que tú eres un nerd, confeso, como yo.
Sí.
Y bueno, esto es una buena época, Rodrigo, yo no sé, porque antes cuando yo era más chamo y uno hablaba de estas tonterías, realmente lo veían a uno como raro, y ahorita sí. Se ve cool.
Uno tiene que engavetar sus amores.
Exactamente. Ya ahora hablar, mira, si tú sabes hablar de Marvel y sabes hablar de Bitcoin, ya tienes, mira, toda la fila de pretendientes posibles. O sea, es una cosa increíble. Esta es la época sí. Del nerd sexy.
Yes. Bueno. Nerd is the new sexy.
Oh, yes.
Yes.
Mira, Rodrigo, la verdad es que, bueno, ya ahorita se viene Spider-Man No Way Home. Se viene, esto sería la última, en teoría, como la especie del final de la trilogía de Tom Holland, dirigida por John Watts. Estrena ahorita, el 17 de diciembre. Estrena en, ¿qué? Unas casi 3 semanas y algo.
Exacto, ¿sabes? Un poco más de 3 semanas, pero y, sí.
Pues sí, es muy, muy bueno. Y lo más probable es que también yo voy a tener acceso al preestreno. Y así que, bueno, yo voy a estar voy a hacer ese sacrificio enorme, Rodrigo.
¡Ey!
De ver una película tan esperada antes de contarla a la gente.
Oye, tienes que pichar ese contacto.
Por supuesto. O sea, eso es, mira, lanzándote ese contacto porque la verdad es que esta película se viene bastante interesante.
Tiene una expectativa gigantesca.
Está muy, 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 muy grande la expectativa.
Sí.
Ya se estrenó hace un par de días un spot televisivo donde dan otras pistas de lo que puede ser esta película. Y la verdad es que, bueno, ya de alguna manera ya sabemos cuáles van a ser los protagonistas. Obviamente repite Tom Holland, que últimamente ha estado como bastante hablachento. Él ha dicho que ya no quiere ser Spider-Man, como que sí, como que no. O sea, este ya es el mismo proceso de desinformación programada que nos tiene acostumbrados la gente de Marvel Studios, donde lanzan informaciones y de repente dicen que no, dicen que sí. También se había hablado del retorno de los intérpretes de Spider-Man anteriores. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía no se sabe si Andrew Garfield va a estar ahí, no se sabe si Tobey Maguire. Lo que sí se confirmó en el último tráiler es que, bueno, ya poco a poco vamos viendo cómo se forman este equipo de malhechores.
Es verdad.
Qué buena palabra.
Malhechores, rufianes, truanes.
Rufianes, mal portados. Llamado los Sinister Six, los seis siniestros. Y hasta ahora hemos tenido 5 de los 6. Nadie sabía cuál era el sexto. Bueno, okay. Todavía no se sabe.
Vamos a recapitular entonces. El doctor Octavio.
Está el doctor Octavio.
Brazo de pulpo. Voy a ponerle nombres de prane, brazo de pulpo.
Está Electro.
El Electro, ese es el cuerpo Elec. Está
Sandman.
Verdad. No sé qué nombre ponerle a Sandman.
Oye, el Sandman puede ser como el hombre saco de cemento.
Saco de cemento, exacto. Saco de cemento está bueno. Está el iguana.
El iguana, el lizard. Está el Green Goblin también.
Exacto.
El loco ese, verde.
El duende lacra.
Y todavía no se sabe.
Y falta un sexto.
Y todavía no se sabía el sexto cuál era. La noticia es que hace un par de horas, quizás, hace muy poco, Michael Keaton estuvo presente en el show de Jimmy Kimmel, donde confirmó que va a retornar como el buitre, como Vulture. Esto fue una parte de una entrevista donde le preguntaron qué tal vez un regreso al MCU. Realmente él dijo que bueno, que sí, él realmente va a reinterpretar este personaje, pero no dio. Dijo que era para un proyecto muy cercano, pero no dijo exactamente que era para Spider-Man No Way Home.
Si te fijas, claro, este es parte del juego de esperar una película de Spider-Man. Ya no se de Marvel, ya no se trata de esperar por una película, sino empezar a hacer las conjeturas. Y yo creo que ellos también lanzan adrede muchos juegos de distracción en los trailers que te hacen pensar que las cosas van para un lado. Entonces es sabroso empezar a empezar a buscar tus propias conclusiones. Yo creo que el buitre podría volver, pero me dio una vibra de que nunca fue un tipo del todo malo, sino un tipo que hacía lo que necesitaba por su familia, pero no es un villano, sino un tipo presionado por las circunstancias. Y al final creo que tiene como su escarmiento. Entonces si aparece, creo que va a aparecer más como tirando hacia el lado bueno que hacia el malo. Digo yo.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Un personaje malo que puede aparecer, que no es del todo malo, pero que es un antagonista y ya quedó seteado con la última película, Venom puede aparecer.
Exactamente. Y de hecho, Vulture creo que hace una aparición en el tráiler de Morbius, que es esta película que también viene en camino para el año que viene. Pero realmente sí, el personaje del Vulture, del buitre de Michael Keaton, realmente, primero recordemos que fue casi el ex suegro de Tom Holland, de Peter Parker. ¿Sabes?
Cierto.
Estuvo a punto de entrar a la familia buitre. Oye, qué buen apellido.
La familia buitre. Buitre con araña.
Sí,
juégate ese animalito.
¡Qué gana! Pero la verdad es que ya hemos visto, o sea, ya Marvel los tiene acostumbrados a estas historias de villanos que se redimen y suelen ser buenos. O sea, recordemos que inclusive el Winter Soldier, que era el soldado del invierno que apareció en, creo que, no recuerdo cuál es la película, creo que era...
Sí, Winter Soldier es la primera.
Exacto, ¿no? que era Capitán América de Winter Soldier.
Exacto.
Él era un personaje, era un villano y realmente ahora se convirtió en un personaje bueno y así hemos visto. Entonces, el personaje de Michael Keaton creo que pudiera aparecer en esa onda. Me parecería excelente porque realmente, para los que no recuerdan cómo terminó esta última película, realmente Peter Parker lo salva y él está en la cárcel, pero de alguna manera le salva la vida y salva su familia. Entonces, creo que pudiéramos ver eso.
Sí.
A mí realmente me parece increíble porque mucha gente dice que esta película de Spider-Man No Way Home, que estrena ahorita el 17 de diciembre, va a ser una especie de cierre de trilogía. donde no solo es la trilogía del MCU, sino también incluye las otras tres películas de Fox que estaban interpretadas por Andrew Maguire y Toby, Andrew Garfield, perdón, y Toby Maguire. Entonces, creo que estas semanas próximas, Rodrigo, creo que van a ser muy interesantes y todo el tema de Spider-Man va a ser bastante ruido porque ya queda muy poco, todo el mundo quiere ver a sus personajes favoritos, la desinformación está full, me recuerda mucho, no sé si coincides conmigo, cuando empezó WandaVision, que todo el mundo, y aquí inclusive en el update estábamos vueltos locos porque las conjeturas de cada semana eran unas más locas que otras y el 50% de las que decíamos resultaban ser verdaderas.
Sí, sí.
Entonces, creo que esto va a ser bastante, bastante movido. Ya estamos en la época, en la etapa final de las visitas de los personajes a este tipo de shows. Así que creo que hay que estar muy pendiente.
Yes. Sí, bueno, creo yo que tiene, digamos, en los hombros la franquicia de Spider-Man aquí como levantar un poco todo el, lo que ha sido esta fase del ¿cómo se llama? El universo MCU, ¿no? Esta fase que ya no sé cuál es, la quinta fase, la cuarta. Sexta, cuarta fase. Ha sido para mí como el cuando una banda tiene como un disco que es como ese disco que es el más rarito, ¿no?
yo lo veo como la sexta formación de Sonserín.
No sé si llegar a tanto, porque capaz es un disco bueno, capaz la sexta formación de Sonserín ya está muy desvirtuada, ¿no? Con respeto a Salserín, pero tal vez ese disco, como por ejemplo el último disco que sacó Arctic Monkeys, que es como muy conceptual y es como raro, pero lo escucha y dice, está bueno, pero es raro, es diferente. Con Shang-Chi, con las series de Disney que me encantan, pero sin duda tienen otra atmósfera, con Black Widow, con Eternals, todo está como, o sea, nos sacaron del como el corralito que estábamos disfrutando mucho, que termina en Endgame, ¿no? Y sí, estamos totalmente. Como tocando como una nueva arcilla, ahí dándole una nueva forma. Y creo que, lamentablemente, hay mucha presión encima de Spider-Man, No Way Home, porque, bueno, se mezclan muchos de los personajes queridos, Doctor Strange, Peter Parker, universos anteriores. O sea, entonces, quiere hacer algo nuevo y tiene que, en poco tiempo, en una película, abarcar, creo que demasiado. Eso a mí me preocupa un poco.
Sí, es una responsabilidad bastante grande que tiene esta película, porque de alguna manera tiene que darle un cierre a todas estas prácticamente cinco películas que tiene este personaje. Pero me parece que está bien interesante y lo que tú dices es muy cierto, porque primero nos estamos dando cuenta que ya se está dando una especie de cierre de los Avengers principales. Ya Spider-Man, que si bien no es principal, es como una segunda oleada, pero es de los originales. Vamos a ponerle para efectos de explicación aquí.
Sí, sí, sí.
También tenemos el cierre, si se quiere, de Doctor Strange. Doctor Strange aparece en No Way Home, pero también tiene Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que creo que va a estrenar a mediados del año que viene. Entonces, estamos viendo cómo estos nuevos personajes están siendo apalancados por estos Avengers principales, lo cual me parece muy bien, y también se está alimentando de todas estas series también de Disney Plus. Ahorita, a finales de año también, luego, creo que luego del estreno de Spider-Man No Way Home, viene el Hawkeye, que es esta...
Eso es ahorita, eso es en dos días, ya. Creo. Sí.
Eso es sí. Ya. Que es la serie de Hawkeye, que es uno de mis personajes favoritos porque no tiene ningún poder y sin embargo es un tipo increíble. O sea, es un tipo que es un hombre de familia. Yo creo que uno de los pocos hombres de familia del MCU que se tal ha visto, que él es un señor decente. Pero la verdad es que se vienen muchos proyectos divertidos y creo que hay que estar muy atento porque definitivamente todo lo que sucede en Spider-Man No Way Home con este tema de los multiversos, con este tema de los personajes que vienen de un lado a otro, va a ser clave para la continuación de Doctor Strange and Multiverse of Madness, que ya estamos como metidos de lleno totalmente en el multiverso, y de ahí todo esto va a cambiar. O sea, creo que están haciendo un muy buen trabajo en cuanto a ir poco a poco introduciendo personajes nuevos para darle inicio a la fase 5, que muchos dicen que va a estar marcada, obviamente, por el regreso triunfal de los X-Men, va a estar marcado por los Cuatro Fantásticos y todo lista de personajes que son clásicos pero realmente no han visto vida en el MCU.
Alec, Oye, lamentablemente la conversa está muy buena, pero el tiempo muy corto. tenemos que sentarnos a tomarnos un café y ñoñar, pero infinito, brother.
Por supuesto.
Ha sido un placer contar con Alec Méndez, conversar contigo largo y tendido, sabroso. La gente, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde puede consumir tu contenido? Que además yo soy fan de tus historias y tus updates.
Gracias, Rodrigo. Bueno, si quieren ver, primero estar informados de todo lo que está sucediendo, no solo en estos temas que estamos hablando de Rodrigo y yo, sino de todo lo que está sucediendo en el mundo, pueden seguirme en @AlecMéndezV. Nosotros diariamente sacamos un bloque de noticias donde mantenemos a toda nuestra comunidad informada de todo lo que esté pasando, de temas relevantes, no tan relevantes, de cualquier cantidad de cosas que sean útiles para que cuando estés en una conversación o estés hablando con tu novia, quedes muy bien, porque vas a saber cosas que no sabe la otra persona. Así que @AlecMéndezV y, por supuesto, @RodrigoLasarte, ¿no?
Claro, men. Bueno, te mando un abrazo virtual de Metaverso.
Igualmente, Rodrigo.
Nos veremos pronto. Nosotros nos conectamos otra vez mañana a las 9 de la mañana. Nosotros no. Conmigo a las 7 de la mañana en Hermanos La Espuma con el señor Manuel González Cárdenas desde las 9 por aquí, por la Mega, donde sea. Chao.